Hola, bienvenidos a La Prórroga, una hora de radio elaborada para que ustedes puedan disfrutar del placer de oír y, si quieren, escuchar. Y hoy vamos a tener una prórroga de números, pero tranquilos que no vamos a generar dolor de cabeza. Hoy analizamos la Liga de Dos. La moviola engrasa sus mecanismos para moverse por los últimos meses y buscar respuesta a la pregunta: ¿se puede ganar al Barça? Además, vamos a tener la terapia de la risa. El recuento ya está preparado para hacerles disfrutar. Y hoy analizamos con Rosa Vara de Rey y con un invitado sorpresa el momento moco más famoso de la radio. Con José Luis Machuca, dispuesto a mimar técnicamente los oídos más sensibles. Quien les habla, Margot Martín, como guía por los caminos a recorrer. La música va a ser, como siempre, nuestra compañera de viaje. Dicen que esta es una liga de dos, solo dos equipos en un campeonato de 20 peleando por el título. Lo cierto es que los números parecen apoyar esta frase. Con 19 jornadas disputadas, 9 puntos le saca el segundo clasificado, el Barcelona, al tercero, el Valencia. De 19 partidos jugados, el primero en la tabla, el Madrid, ha sumado 16 victorias, un empate y dos derrotas. El Barcelona ha ganado 13, empatado 5 y perdido solo uno. Pero también es cierto que lo de la Liga de Dos ha servido para muchos de venda antes de la herida.
Yo lo que creo es que al resto de equipos nos está haciendo un año terrible, porque parece ser que ya los demás no entramos ni competimos en esta liga, ¿no? Yo creo que hay buenas plantillas, grandes plantillas, después de Madrid y de Barcelona. Está claro que ellos son los equipos más nombrados y que ya todo el mundo da por hecho de que estos dos son los únicos que van a pelear por la Liga. Pero ojalá que este año eso se rompa y este año hay otro equipo, ojalá sea el Atlético de Madrid, que podamos estar ahí en la pelea y que le pongamos las cosas difíciles a estos dos grandes equipos.
Pero la herida existe, el abismo que separa unos presupuestos de otros es muy profundo, aunque para algunos más profundo que para otros. Madrid y Barcelona son los dos equipos con presupuesto estrella. ...461 millones de euros en el caso culé y 488 millones de presupuesto para el Real Madrid. Por si alguien no se apaña con los euros, digamos que en la antigua moneda el presupuesto del Madrid serían 81.000 millones de pesetas. El salto al siguiente ya es grande. El Málaga tiene unos 150 millones de presupuesto, unos 130 millones de euros tiene el Atlético de Madrid, y en el fondo de esta clasificación, de la cantidad de dinero calculada para hacer frente a los gastos, estarían equipos como el Racing, el Levante o el Rayo Vallecano. Con 29 millones el Racing, 23 el Levante y 12 millones de euros para el equipo franjirrojo. Los números son claros, pero pueden resultar aburridos. Por eso hagamos un simple cálculo. El Villarreal, con 55 millones de euros, tiene menos de una octava parte de lo que tienen el Barcelona o el Madrid para hacer frente a la temporada. Por eso su presidente siempre ha sido crítico con el actual modelo.
Si al Villarreal le dieran durante cinco años 150 millones de euros para poder invertir, yo me comprometo que en cinco años yo haría un equipazo impresionante, impresionante.
Y además, en estas declaraciones a Televisión Española, el presidente del Villarreal augura un futuro negro para la Liga de las Estrellas.
Y la Liga Española dejará de ser competitiva y va a ser limitado a ver quién gana dos partidos.
Aceptada la diferencia presupuestaria, el siguiente planteamiento es preguntarse por qué se produce.
Es verdad, el Madrid y Barcelona tienen un presupuesto mayor, por tanto, con presupuesto mayor, gracias a las televisiones, puedes comprar a mejores jugadores, y no hay secreto, lo sabéis ustedes igual que yo.
La tarta de los derechos televisivos y las diferencias en las porciones. El rico pastel de la tele, que está desigualmente repartido. Unos tienen más tarta que otro. No conviene marear a nadie con cifras y más cifras, pero un dato demoledor es que Madrid y Barcelona se llevan más de un 40% de los derechos televisivos. El resto se lo reparten los demás. Y el reparto tampoco es equitativo. Por poner un ejemplo, entre los demás está el Valencia, que se lleva 42 millones de euros, más o menos. Pero también está el Málaga, que se lleva 12 millones. El presidente del Sevilla, que tiene una porción de unos 25 millones de euros frente a los 140 millones de Barcelona o Madrid, ha sido siempre de los más críticos con la división de la tarta y llegó a encabezar una mini revolución de los otros.
Esta es una liga tercermundista en la que hay dos clubes que sustraen el dinero de la televisión del resto de los que competimos, y mientras eso no lo entendamos así, vuelvo a decir, la Liga Española es la mayor porquería del mundo.
Negar los números sería negar la evidencia, pero también podríamos decir que bajar los brazos sería no competir. La diferencia económica existe y por eso las fichas que se pueden adquirir para jugar en la liga son diferentes. Por eso quizás surge el no tan tópico de Liga de Dos, y por eso es pregunta casi obligada para los otros. En Onda Madrid se la trasladamos al entrenador del Mallorca, Joaquín Caparrós.
Que sí, está claro, es que los objetivos de primer segundo, pues hoy día es casi impensable para cualquier equipo nuestro, ¿no? Y cada vez se está poniendo más difícil. Pero bueno, porque ahí están los resultados de las últimas temporadas, ahí están los puntos que saca, en este caso, el segundo clasificado, Barcelona, al tercer clasificado, y por lo tanto, bueno, pues que es un mano a mano entre Madrid y Barcelona, pero qué duda cabe que hay otros objetivos y que tenemos que intentar cumplirlo cada uno, pues a medida de presupuesto y plantilla, ¿no?
Sin embargo, en las voces de los que trabajan en los dos equipos agraciados se tiende a la negación.
Lo comprobamos ayer con el Valencia, incluso el Racing empata a Real Madrid, el Levante le gana, es que te complica cualquier equipo. Por eso lo veo una tontería cuando hablan de Liga de Dos. Es faltar al respeto a todos los equipos contrarios que hay.
Lo que Xavi niega es lo que la estadística afirma. En los últimos 25 años, 21 ligas han sido para Barcelona o Madrid, y la última que ganó un equipo distinto fue en la temporada 2003-2004 el Valencia. Tal vez por eso el entrenador del Valencia actual, Unai Emery, ponía su pero antes de empezar la temporada.
El Madrid y Barcelona ahora mismo pues se han disparado sus diferencias con el resto. Que eso es bueno, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, pues que se han hecho los dos mejores equipos del mundo, que yo creo que ya nadie lo discute, en el que compiten en España con nosotros, entonces estamos con ellos. La parte negativa, que es una frustración.
Esa frustración de medirse a uno de los dos grandes es la que vamos a intentar resolver enseguida, porque en la prórroga vamos a tratar de resolver la gran pregunta: ¿cómo se le puede ganar al Barcelona?
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
Moviola. Sistema que permite repetir la proyección de una secuencia, generalmente deportiva, con el fin de analizar su contenido. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Una moviola de sonidos con el aroma de la música.
La pregunta parece simple, lo que no lo es tanto es la respuesta. En la prórroga hoy buscamos la solución a la cuestión que muchos se hacen. ¿Se puede ganar al Barcelona? Y la pregunta es incómoda y muy molesta para algún entrenador en la víspera de un partido ante el equipo culé.
¿Tiene la clave, ha dado con la tecla para poder sobrepasar al Barça en un partido a doble partido?
No. No.
Mourinho no fue tan contundente como Schuster, a quien su sinceridad le costó el puesto como entrenador del Real Madrid a principios de diciembre del año 2008.
Pues me preocupa menos que, vamos, que cualquier otro partido. Es que en Nou Camp ahora mismo no es posible ganar. El Barcelona está muy bien, está arrasando. Yo creo que es su año. Y yo creo que tal como estamos nosotros, vamos a intentar, o el equipo puede hacer un buen papel. Más no se puede hablar ahora mismo.
Juan de Ramos se sentó en el banquillo de aquel clásico del 13 de diciembre del año 2008 y con los precedentes, lo creyera o no, tenía que decir que creía.
A mí no me cabe duda de que si esos futbolistas están a su máximo rendimiento, pueden ganar en Barcelona y en cualquier campo.
El Madrid perdió 2-0 aquel año en el Nou Camp. La pregunta asusta, los números del Barcelona le hacen temible, por eso algunos parecen tirar la toalla. Lo hizo esta temporada Mendilibar antes de la eliminatoria copera del Barcelona ante los Osasuna.
Es casi un imposible, ¿no? Porque esperanzas hay que tener siempre, pero jugar contra el Barcelona ahora mismo, y se está viendo en todos los partidos y todos los resultados que está teniendo. El último ha sido la Copa del Mundo esta de contra el Santos y lo ha ganado con una sencillez terrible, pues que es muy complicado y muy difícil, ¿no?
Pero en los números hay resquicios, rincones que recorremos en la prórroga. Si miramos a la tabla del Campeonato Nacional de Liga, el Barcelona esta temporada ha empatado 5 partidos y perdido solo uno. Repasemos los encuentros en los que los rivales han logrado sumar frente al equipo culé. Los 2 primeros puntos se los dejó el Barcelona en Anoeta. La Real remontó un partido que iba perdiendo 0-2.
Lo perdimos contra el Barça 2-0 después de 20 minutos. Empatar es un buen resultado. Quizás podemos ganar, pero quizás no.
El técnico de la Real, Philippe Montanier, sabía que el punto ante un equipo que admira era valioso.
El Barça durante 3, 4, 5 años domina el fútbol en Europa, en el mundo. Para mí es siempre un gran equipo.
Guardiola no daba pistas sobre lo que había fallado en la máquina culé y elogiaba los aciertos del rival.
Sería presuntuoso pensar de que ha sido porque nos hemos hecho mal las cosas. Claro que hemos hecho cosas mal, incluso cuando ganas también haces cosas mal. Entonces, cuando la Real empate, hace el buen partido, claro que es mérito suyo. Tienen buenos entrenadores, el entrenador, los jugadores, tienen todo el mérito.
En Mestalla, 11 días después, el mismo Emery, que al comienzo de la temporada hablaba de frustración por lo imposible que era ganar al Madrid o al Barcelona, en esta Liga de 2 tiraba de fortín para recibir al Barcelona.
Es un lugar de empuje para nosotros, Mestalla. Es nuestro santuario, como lo he dicho más de una vez. Y el equipo que quiera ganar tiene que hacerlo muy bien. Porque nosotros aquí tenemos que sentirnos con una inercia de confianza para hacer nuestro mejor partido.
Y la fórmula casi funcionó. El partido acabó con empate a 2 y el Barcelona se dejó otros 2 puntos. Creer que se puede y buscar la sorpresa fue la receta de Unai Emery.
No ha podido ser, claramente, porque el Barcelona es un grandísimo equipo, con muchísimas virtudes, alternativas y bueno, le puede sorprender el primer tiempo, pero sorprenderle en 90 minutos es más difícil.
Como visitante, el Barcelona se ha dejado puntos también empatando en San Mamés y en Cornellá. Y el único equipo que ha logrado ganar al Barcelona esta temporada en Liga es el Getafe. 1-0 ganaron los azulones el 26 de noviembre en el Coliseum. Al técnico del Getafe, Luis García, le preguntamos en Onda Madrid por la pócima. No dio muchas pistas, solo reconoció que el Getafe, ante la imposibilidad de quitarle el balón al Barça, optó por defender y aprovechar la contra.
Él va a ser muy superior a muchos equipos, sobre todo en posesión de balón. La gente, ya lo he dicho en muchas entrevistas, le disteis el balón, no le dimos el balón. O sea, la idea era tenerlo, pero es que no lo tienes. O sea, es imposible. No he visto a nadie que se lo quite, ni a los grandísimos equipos del continente que le ganan, y que, por ejemplo, el Real Madrid, que le compite, pero tampoco le quita la pelota. Entonces, contra equipos más pequeños, te van metiendo atrás, y como sabíamos que eso iba a pasar, bueno, intentamos defender con mucho orden, estar muy juntos, hay que jugar en por fuera y salir y aprovechar las ocasiones. Yo estoy siendo bastante realista con la situación, tampoco les pasamos por encima. O sea, ellos crearon 5 o 6 ocasiones, nosotros creamos 2 o 3 y aceptamos más que ellos, pero lo que intentábamos es que no nos hiciesen 10 o 12 ocasiones, sino reducir al máximo las ocasiones en contra, y creo que nos salió muy bien, los jugadores interpretaron muy bien esa manera de hacer las cosas, y desde luego es increíble que sacan el partido adelante, porque corrieron y pelearon y tuvieron que hacer hasta el final. Y bueno, pues yo creo que también la fortuna, que a lo mejor la pequeña fortuna que siempre hay en los partidos, que el otro día nos daba la espalda en bastantes, yo creo, en esta liga, pues el otro día nos sonrió un poquito y nos ayudó, sobre todo en la última jugada de Messi.
Pero en el secreto del vestuario se incluía un amuleto secreto, un amuleto sonoro que presentamos en Onda Madrid.
Esto, Óscar, dices que es lo que escuchó el vestuario del Getafe antes de enfrentarse al Barça.
Sí, sí, aparte del calentamiento físico hay un calentamiento psíquico, el motivacional, ¿no? El coger fuerza, y ha revelado hoy uno de los futbolistas del Getafe que antes del partido sonó esto en el vestuario de forma de salir enganchadísimos desde el minuto uno, y yo creo que dio resultado, vamos.
Codina es el que ha revelado eso. Yo veo al personaje de Guti en Cracovia, pim, pam, ¿no?
Pim, pam, ahí. Esto, fíjate, es electrónica pura. Es un grupo que se llama Night Management. Sonó en un festival de electrónica, se llama el Electric Daisy Carnival, en Las Vegas, y sonó en Getafe, de Las Vegas a Getafe.
Escuchando esta música y recordando lo que pasó el sábado, seguro que todavía se le van los pies al entrenador del Getafe. Luis García Plaza, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién me ha revelado eso?
Secreto de vestuario, ¿no? Ha sido. Vale, está mal, vale. Que se diga el pecador, pero bueno, en este caso vale. Es un pecado venial, ¿no?
Sí, hombre, no, está bien. Sí, era una broma.
Esta es
la... Sí, sí, lo pusieron y la verdad que sonó bastante bien y salieron muy enchufados. Sí,
por si algún rival del Barcelona quiere el secreto azulón, es obra de Avicii, se titula Levels y suena así. Amuletos sonoros, motivación, el creer parece ser parte de la receta secreta para superar al Barcelona. Y es que la pregunta se le ha hecho hasta a los entrenadores de equipos que han perdido pero que han plantado cara en el Nou Camp. En Onda Madrid se lo preguntamos al técnico del Betis, Pepe Mel.
Uf, son muy, muy, muy buenos. Y mira, lo que mejor hacen es la velocidad con la que el balón circula de un sitio para otro, ¿no? Eso no hay un equipo en el mundo que lo haga como el Barça, cuando triangulan, cuando se juntan Iniesta, Xavi, Sex. La verdad es que la velocidad es tremenda de balón. Y luego cuando aparece el mejor, porque es el mejor, pues es individualidad. Pero eso es innato en él y no cambia, ¿no? Entonces todo, imagínate esos cuatro jugadores juntos, Iniesta, Xavi, Cés y Messi, pues hacen que este Barça sea tremendo. Pero cada equipo tiene armas para competir contra eso, y yo estoy seguro que los rivales pondrán en el campo lo que deben para intentar ganar, ¿no?
Y de nuevo en las respuestas del técnico que le jugó al Barcelona de tú a tú en el Nou Camp, más que tácticas, fe. La confianza en la victoria.
Todos los partidos que nosotros disputamos, los disputamos para ganar. Es que creo que eso es de deportistas, eso es ser un buen profesional. Y bueno, pues durante 70 minutos el Camp Nou sufrió con nosotros porque vio que no era ningún buff lo que decíamos, ¿no?
Solo el Sevilla ha conseguido arrancar un punto en el Nou Camp. El valioso empate a cero conseguido por el equipo de Marcelino el día 22 de octubre del año 2011 sirvió de excusa para preguntarle por cómo se puede ganar o sumar ante el Barcelona.
Creo que logramos que el Barça no combinara y llegara y le obligamos a cambiar de sistema de juego. Y luego en el segundo tiempo, por fases, bueno, nos dominó en todas ellas, pero bueno, yo creo que 4 o 5 ocasiones de gol, donde nuestro portero, la verdad, en alguna de ellas, o bastantes de ellas, estuvo extraordinario.
No dejarle hacer su juego y tener un buen portero, lo del guardameta, es básico, sobre todo en el Nou Camp.
Venir de aquí jugando contra el Barça. No encajar ningún gol y que el portero no sea el mejor me parece algo imposible.
Lo cierto es que para el Sevilla la actuación de Javi Navas parando un penalti a Messi en el 90 le sirvió para salvar un punto.
Más que fallarlo, yo creo que ha acertado nuestro portero, ha adivinado la intención del mejor jugador del mundo y bueno, pues ha hecho una muy buena parada.
Pese a todo, para el técnico del Sevilla, la Liga es cosa de dos.
Yo, para mí, esta Liga es del Barça o del Madrid. Y además va a sacar 20 puntos. Bueno, pues si no saca 20, sacará 18 o 15 o 30. Se la van a disputar esos dos equipos. Los demás no podemos luchar. Si llegas a opinar de lo contrario, yo creo que serías el único de esta sala. Me parece. Yo creo que el Barça y el Real Madrid están muy por encima del resto de equipos. No solamente de España, sino yo creo que de Europa y del mundo.
Ganar al Barcelona no es fácil. Ya hemos oído que para muchos es imposible. Si sirve de consejo este equipo, el de la prórroga, recomienda lo primero, creer.
El Barcelona es la base de algo histórico, que es que España sea campeón del mundo. Eso no ha pasado nunca en la vida. En la historia del fútbol no ha pasado jamás. Con lo cual, claro, estamos luchando y compitiendo. Digo, estamos, yo no, ojalá pudiera yo, contra algo realmente que es muy difícil.
Ya lo oyen Carlos Rodríguez, periodista de Onda Madrid, que lleva años siguiendo al conjunto blanco. Parece no encontrar la fórmula, pero hasta él ve una.
La única vía que ha mostrado en los últimos años, la única vía que ha mostrado en los últimos años algún resquicio para batir al Barcelona es trabajo, fuerza, presión, contención. Cuando hay que hacer faltas. Es decir, el Barça ha perdido 2 o 3 títulos en los últimos años, unos cuartos contra el Sevilla, unas semifinales contra el Inter y una final de Copa contra el Madrid. Y en esas últimas dos, a base de trabajo, de presión, de fuerza, de meter ahí minas en el centro del campo, lo demás está muy lejos. Todo lo demás son palabras de cara a la galería. Que jugamos al ataque, a tener el balón, a tocar, a mover, muy bonito. Eso no lo hace nadie como el Barcelona. Y como vayas ahí de cara, estás perdido.
No hablamos de fe ciega, pero sí de confianza. Es algo más psicológico que táctico, aunque en cuanto a propuestas tácticas apuntamos la que Alfonso Pérez, exjugador de ambos equipos, dejó aquí en Onda Madrid.
Hemos visto al Betis en varias ocasiones poner en serie dificultad al Barcelona. Yo creo que la clave es presionarles muy arriba, hasta el punto de que Víctor Valdés tenga que rifar el balón. Piensa que a ellos les gusta jugar mucho desde atrás, saliendo jugado el balón siempre hasta con Víctor Valdés cuando haya cierta presión, y ahí es donde ellos tienen que obligar a que rifen el balón y luego jugar al fútbol.
Y ya sé que no es solución, pero yo no soy entrenador, recomiendo escuchar atentamente este testimonio de Guardiola y llevarlo a cabo.
Jamás me atrevería, ya lo he dicho más de otra vez también, jamás me atrevería a cualquier planteamiento de cualquier colega mío, lo hace siempre para ganarnos, siempre. No puedo llegar a pensar que no ha habido ni un planteamiento que hayan hecho, y cuando lo plantean y hablan a sus jugadores, siempre es verdad que hay una debilidad nuestra donde no nos pueden hacer daño en cualquier sistema, sean todos atrás, sean muy atrevidos, sean... Y al final los entrenadores, cuando plantean un partido, plantean a sus jugadores porque lo sienten así, porque ya han visto al oponente y han dicho: de esta manera les podemos hacer daño en estos detalles y vamos a hacerlo.
Creer y tácticamente buscar las debilidades que las tiene, esa parece ser la fórmula para ganar al Barça. Qué bien queda la teoría, ahora solo falta llevarlo a cabo. Y enseguida llega la prórroga, lo mejor de lo mejor de lo mejor de Onda Madrid.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Sin prisa y sin presión. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Un tiempo añadido para contar historias, con la música como guía y la terapia del recuento. Porque reírse es sano. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Y también los sábados a las 2.
Hoy, gracias a Carlos Sánchez Blas, la bocina suena dos veces.
¡Ay, la bocinita de mi vida!
Productos Zavala patrocina a los empanados de deportes de Onda Madrid.
Comienza el recuento, el resumen de los momentos más brillantes de la programación de Onda Madrid. No solo gazapos aquí, también recogemos historias, aconteceres y maneras de hablar. Porque para definir el estilo Simeone podemos ponernos sensuales, muy sensuales.
Ya lo dijo el primer día, ¿no? Un buen sostén y luego sacar ahí el espectáculo fuera.
Eso, no, eso.
No, claro, pero
sí, llevado a otros términos de la tiene... vida, es una imagen fantástica.
Hombre, yo creo que lo que ha querido decir es...
eso es el Atlético de Madrid,
tú tienes la actitud, pero sobre todo la actitud... De jugadores.
O para conseguir que los reporteros dispersos vengan al estudio, pues lo decimos por la radio.
4 minutos para llegar a las 9. Necesito a Carlos Rodríguez y a Carlos Sánchez Blas.
Pues mientras que
Carlos
vienen...
Sánchez Blas está aquí, Carlos Rodríguez. ¿Qué estará haciendo Carlos Rodríguez? Está
no, estaba discutiendo agitadamente con nuestro compañero técnico Vicente Martín en la reacción.
Está como un león agitado.
Sobre
cacahueses.
Y para expresivo, Bonilla, pero el Bonilla presentador. Oye.
Es que si llorara Mourinho porque quería no estuviera, lo de Guardiola, a mí que me perdone, pero claro, tenía que estar Rambla arriba, Ramblas abajo y venga lágrimas, porque claro.
Perdona, José María Bonilla, ¿cómo es?
Tenía que estar Rambla arriba, Ramblas abajo...
Hablar por la radio, ese es nuestro trabajo, pero a veces la lengua se engancha.
Jesús Ruiz, buena noticia ayer en el Estadio Vicente Calderón. Muy buen Atlético de Madrid ante el Villarreal.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, hombre.
José Luis, buenísima noticia.
¿Me ibas a decir José Luis o me ibas a decir otro nombre?
No, te he dicho José Luis.
Ah, es que me ha parecido que me llamabas de otra forma.
No, José Luis, vale. José Luis, poblador.
José Luis. No sé, no lo sé. Luego lo vamos a sacar de la torta porque yo creo que a mí me has llamado de otra forma, ¿eh?
De este testimonio, José Luis Poblador, nos llama la atención sobre a quién saluda Jesús.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, hombre.
José Luis.
Por cierto, Jesús, hoy no suena tu momento Valdemoro, te hemos buscado una sustituta, eso va a ser luego, porque del testimonio anterior les quiero llamar la atención sobre lo arcaico. En plena era digital, con archivos de audio, bytes, megabytes, Poblador aún recuerda la cinta abierta donde se grababan antaño los programas.
Luego lo vamos a sacar de la torta.
la torta, esa gran aliada del equipo del recuento. En ella quedan grabados todos los momentos que serán episodios en esta sección, que ya saben, recoge los momentos en los que hablamos por la radio, por ejemplo, y nos enganchamos.
Que se identifique para que le podamos mandar un saludo sudoroso. Saludo.
Y afectuoso.
Saludo.
Partido perteneciente a la jornada 19, partido aplazado por aquella mini gira.
Y el carnicer Lobeya Navarra Talavera en el segundo.
Últimos instantes, primera mitad en el Cerro del Espino, sigue 0-0.
Sigue el 0-0, ahora pierde la bola.
0-0.
Noguera,
0-0.
0-0,
¿no? 1-0 al árbitro también.
Sí.
Sí, sí.
A veces lo que se engancha es el pito, el silbato al árbitro. Bueno, más bien se le desengancha.
Ha podido hacer falta la pita tardísimo, sí, ¿eh?
Es que se la ha caído el pito.
Tardísimo, sí, sí.
Se la ha caído el silbato.
Sí, es que yo he mirado
al árbitro. Lo ha cogido en el aire, ¿eh? Pero se le había caído.
Sí, sí, yo he mirado al árbitro pensando que se la había comido y le he visto hacer aspavientos. No sabía exactamente.
Una mosca.
Lo que estaba haciendo y resulta que era el pito lo que se le iba.
Falta era muy clara, hubo dos faltas en la misma acción, así que acierta el colegiado, aunque fuera con ese pequeño percance con...
Andaba bien de reflejos, ¿eh?
Con el pito.
Su instrumento de juicio.
Yo le he visto por ahí mover los brazos y digo, pero ¿qué hace este hombre que pite, por Dios? Madre mía.
Palabras que llegan a sus receptores porque nosotros hablamos al micrófono.
Está diciendo a Paul afuera de micrófono.
¿Micrófono? ¿Tiene algo de quirófano esta nueva versión de Pablo López? Las palabras que no suenan como son, sino que cambiamos y nos pueden recordar, por ejemplo, a una compañera que está cañón.
Las tres medias puntas, Jorge Fernández, Rubén Blanco y Óscar Cañón, Cayón, y arriba el hombre más adelantado, el hombre gol, Palencia.
Ah, arbitra, juega Eva Fariña.
No, arbitra Gutiérrez Borja Abad.
Y es que las curvas de Eva Fariña son un referente en Madrid al tanto. Atentos al lapsus de José Carlos Nieto.
Con Toni en la portería, Jorge Montero, Pablo y Manu en defensa, en el medio del campo para Cholo, Chiqui, Chuchi y Luis, arriba Peque y Nacho Abascal.
¿Chichi? Pues creía que iba a jugar también Chiqui. La Fariña.
¿En qué estarás pensando? Nieto, ¿en qué estarás pensando de primera hora de la mañana?
Vaya noche, qué envidia, macho.
Por favor, José Luis Machuca, te voy a pedir que subrayemos ese momento.
El medio del campo para Cholo, Chiqui, Chuchi y Luis.
Pues el lapsus Chichi inspiró y mucho a José Vicente Delfa.
Va por vosotros, Alfonso.
Johnny, la gente está muy loca. Vato.
Esta mañana ha habido alimento para el recuento. Ay, espectacular el instante José Carlos Nieto con la alineación del equipo, confundiendo a...
Chuchi.
Con...
Chichi.
When I came to Spain and I saw people partying...
Y esta letra, ¿qué me dices, eh? Que vino a España a vivir la fiesta.
Hombre, pues claro.
Y claro, y se encontró con Johnny.
Y olé, y olé, y venga, Johnny.
Y la gente está muy loca.
¡Tiene otra vez, hielos!
Venga, a ver si se despeja la niebla en el cerro. Ánimo, muchacha.
FIFA la noche. FIFA los DJs. What the... ¡Viva la fiesta!
¡Viva los DJs! Aquí tenemos ahora a Ignacio Cerezo y allí en el cerro está Pedro Sánchez Noriega.
Lo máximo.
¿Qué te parece?
Te ¿Cómo? Recuerdo.
Ánimo, ánimo, que se viene arriba, se viene.
Johnny, la gente está muy loca.
Palabras que no suenan como debían o que tienen un referente antiguo.
En Mallorca, en el Iberoestadio.
Iberostar.
Iberostar.
Es ahora el patrocinador. Antes Ono, antes Somos, que es el nombre, y antes Luis Illar.
Luis Illar. Vamos, si fuese poblador hubiese dicho que juegan en el Luis Illar.
Seguro.
Estoy casi convencido.
Que, por cierto, está que se cae. Si es que no se ha caído ya.
Si es que no se ha caído ya, sí. En Luis Illar viví un día... Cuando escriba un libro... Puede que lo cuente lo que pasó con Vieri y un entrenador del Atlético de Madrid. En el Luis Illar. De Mallorca. Sí, sí. Es que tenemos años algunos.
O sea que Bonilla también quiere escribir un libro.
Cuando escriba un libro, puede que lo cuente.
Es que ahora a todos les ha dado por lo del librito. Llamábamos a un protagonista y se pudo oír en directo cómo se cortaba la llamada justo en el momento del saludo.
Y a Juanmi, sí. De los Callejón, de toda la vida. Juanmi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uy, se ha cortado, se ha congojado. Se ha congojado y se ha ido a cortar precisamente en ese instante. Pues igual hemos llamado a otro, ¿qué diría Kini?
No, el número de ayer no era el de él.
Estáis llamando
no.
a otro.
¿Eh? El número de ayer, la chica...
No sería la
le
primera,
pido perdón.
No sería la primera vez que nos pasa.
No, no.
Nos pasó una, bueno, ya la contaremos cuando escribamos un libro.
Hasta familiares adentro.
Anda, otro que también quiere escribir un librito.
Pasó una, bueno, ya la contaremos cuando escribamos un libro. Come on.
Por historias para contar, no va a ser.
O sea, que la multa por llevarte cuatro motos de la policía municipal, Rosa, fueron 90 euros nada más.
No fue así, no fue tan... No, no, porque yo no estaba, no había ni bebido nada, fue a las 12 de la mañana. Correcto. Simplemente estacioné en un garaje,
sí.
Puse el warning y entonces cuando fue a
warning.
Salir...
Hay gente que todavía no tiene warning. Cuidado con el warning.
Las luces de emergencia.
Que aquí... ustedes sabían del warning, yo sabía que iba a tardar...
Puse las luces de emergencia, pero de repente me llamaron para entrar en el partido de la una sábado.
Tú como una gran profesional.
Como una gran profesional, cogí la llamada, estaba estacionada, pero salió un coche del garaje. Entonces di marcha atrás rápidamente sin percatarme de que cuatro motos de la policía municipal estaban detrás de mi vehículo.
El domino, ¿no?
¿Con los policías municipales montados o sin montar?
No, estaban hablando.
Afortunadamente.
Afortunadamente, porque dos de las motos pues se le rompieron los cristales un poquito. Pero fue
media flota de la policía municipal.
Efecto mariposa.
Pero entendieron la profesión, entendieron mi momento de apuro y mi buen estacionamiento con las luces de emergencia puestas.
Más grave lo tuyo, ¿eh?
Ponga a Rosa Balada de Rey, que no tendrá ningún problema con los hombres que no se depilen los sobacos, ¿no?
Yo, ninguno,
como es el caso de Singler.
No, ninguno, es que ninguno. Es que sí, lo que me ha extrañado
que te has fijado,
es eso.
Que te has fijado en que...
Pero no ha sido por eso, ha sido porque tiene los pelos del sobaco extremadamente rubios.
Claro, pues oye, si es rubio, ¿cómo quieres que los tenga?
¡Viva el rubio!
¡Viva!
¡Viva las rubias!
¡Viva!
Incluso si nos quedamos sin historia, siempre con cualquier excusa.
Ha salido del hotel que está en la zona norte de Madrid, en la parte de Mirasierra, ¿no? Se llama Somosierra. Esa es la pastelería.
Somosierra, Mirasierra, la sierra, ¿no? Será Mirasierra.
Sí, la pastelería. Claro. Ya no hay, ¿no? Yo creo que ya cerraron aquellas pastelerías, ¿no? Yo creo. Menuda nata montada que había allí.
Ah, sí, ¿no? Efectivamente, claro. Fíjate, ¿sabes dónde había una? En García de Paredes.
Podemos contar lo de la bolsa de Blas y lo de la SAF.
Maravillosas instalaciones en García de Paredes, donde Carlos Sánchez Blas iba por sus regalos cuando era oyente de...
Roto al minuto 10.
Blas con 15 años allí. Sí, que vengo a recoger mi premio, decía el pájaro.
Una vez. No, fui solamente una vez.
Era el Alejandro Lacomba de nuestro concurso. Lo sabe. Ahí está.
Hola,
soy Carlos Sánchez Blas, te vengo a recoger
una vez
premio.
Y salí escaldado porque me duró la bolsa que me disteis 5 minutos. Me di un cremallerazo.
Y eso que en aquella época, no había recortes. No, Blas, era. Siempre hemos tenido, sí, es como, nos pasa como, siempre cuenta lo de la bolsa, Blas, es una anécdota. Sí, era cuando él todavía estaba en la SAFA, el colegio de José Juan Prados.
¿En serio?
Que
era como, estudió allí.
Sí, era creo que no.
Todos a seguir a Balonmano SAFA en Twitter. No lo ha contado
nunca, pero a mí me suena que sí, que estudió allí.
Historias de la vida que aparecen en la radio porque somos personas normales con nuestras virtudes y nuestros efectos estomacales.
Una canción es para encender un sol.
Ayer hubo un momento extraño en el estudio, perdón, que lo cuente.
Sí, ayer hubo
¿quién se volvió a desnudar?
Algo fétido. O sea, sí, no sé, algo raro, ¿no?
Pero tardó, ¿eh?
Tardó en
si fuera una cosa.
Evaporarse.
Yo creo que si fuera una cosa.
Pisando Manu Herrera no va a venir.
Rápida, pues dura poco, pero es que esto duró.
Esto duró.
Pegado a las paredes.
Tuvimos que mirarnos todos la suela de las zapatillas porque pensábamos lo peor.
Pues ya habíamos derrapado.
Lo mejor fue el momento del volador de. Que dijo, huele raro,
sí.
Huele como a comida.
Sí.
Y no
¿pero qué comes tú?
Sí, no, pero aquí, claro, aquí no hay nada de
la
comer.
Comida luego se transforma en eso.
Claro, bueno, vale.
¿Hablaría de eso, Carlitos, al día siguiente?
¿Qué pedazo de plasta?
Piqué, macho.
Ah, no. ¿Y Alfonso cuando dijo lo de su atasco?
Alfonso Núñez. Buenas tardes. ¿Has llegado? ¿Te has perdido la tertulia, la primera hora de la tertulia?
No, pero la venía escuchando en el coche. Tenía un gran atasco.
Pobre. Uy, el atasco me da pie a incluir en esta sección momentos recuento que no son de deportes. Porque este equipo nota cierta relajación en el resto de la programación de Onda Madrid. Como el recuento solo habla de deportes, no, no, no. Aquí todo vale. Y si el tráfico es intermitente, vale.
¿Cómo se circulan las carreteras del interior? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
En la entrada por la Avenida de América. Nudo Norte, también hay dificultades en el enlace desde la entrada por la autovía de Colmenar.
Bueno, perdemos la conexión. Vamos ahora a saber qué va a ser el tiempo.
Si la cifra que da la compañera es descomunal, también vale.
Y para terminar, en el faldón podemos ver el juicio contra Camps será más largo que el del asesino de Marta. Con un coste de más de 400.000 millones de euros, acumula ya 22 sesiones.
¿Con un coste de cuánto?
De 400.000 millones de euros.
¿400.000 millones de euros el qué?
El coste del juicio,
pero
todo
si
lo que conlleva.
De mi arma, de mi corazón, de mi entretela. ¿Tú sabes lo que son 400.000 millones de euros?
Mucho dinero, mucho.
Pero vamos a ver, si no creo que haya dinero en el mundo ahora mismo. 400, serán 400.000 euros.
Uy, madre mía.
Y si a una escritora le preguntan por un autor y dice Ken Follett, Follett, pero de otra manera, pues también vale.
Ya estará firmando la autora. Y a mí me gustaría conocer, a veces se lo pregunto a los autores, ¿qué obra de la literatura universal le gustaría haber firmado a Yolanda?
La verdad es que ni siquiera quizá la hayáis escuchado, pero me leí, porque además Ken Follett es un autor que a mí me gusta muchísimo, igual que Agatha Christie. Para mí Agatha Christie y Ken Follett es como la... Uh-huh. La entremezcla, ¿no?
Una mezcla, por ejemplo, de Los pilares de la tierra y Muerte por el Nilo, algo así.
Sí, pero hay otra obra que no es muy conocida de Ken Follett y a mí me fascinó.
Yo también tengo predilección por escritores con un hueco especial en la historia de la literatura, como Agatha Christie, Ken Follett, todo este tipo de escritores.
También.
También.
Ha remarcado ahí un apellido... con intencionalidad, creo.
¿No? Creo que sí.
Ken Follett.
A ver si algún oyente puede matizarlo o corregirlo.
¡Uy, Follett! Eso me recuerda a una película.
Oye, Greg, tienes un apellido muy peculiar y sentimos curiosidad. ¿Cómo se pronuncia?
Oh, ¿cómo se escribe? F-O-L-I-E-N.
Follett.
Follett.
En fin, que el recuento mira a todos los lados, oímos todos los sonidos posibles y aunque bebamos de deportes, lo que es bueno lo usamos. Y si lo que pasa es que tenemos a una compañera que se escucha con retardo y se trastabilla como Jesús en el momento Valdemoro, nos vale. Es Laura Estévez, es sutil, pero fíjense lo que provoca que uno no se oiga bien.
Muy buenos días, hola oyentes de Madrid al tanto. Ambos equipos que llegaban hoy con muchísimos problemas en defensa, así que Manolo y Toril han tenido que reorganizar las líneas. Ahora mismo están sobre el campo por parte del Madrid-Castilla. Jesús Fernández en puerta, línea de cuatro para Carvajal, Nacho Fernández, Molero y Jorge Casado. Por delante están Juanfra, Mandy, Omar, Denis, Erisev y arriba para el gol Jesse. Y la vuelta de Morata. Por parte del Sporting, Raúl está en puerta, como ya hemos dicho. Alberto Alain, Moisés y Álex Menéndez en línea de cuatro por defensa. Santi Jara, Álex Barrera, Juantu y Méndez por delante. Juan Muñiz, perdón. Y Serrano arriba con Guerrero.
Qué bien sale del embrollo. En fin, que el recuento vale para todo. Para un roto, para un descosido. Y antes de irnos, hoy estrenamos un comercial. Se busca cómplice para sección de lujo. El interesado o interesada tiene que escuchar mucha radio y agudizar el oído. Se trata de localizar momentos recuento. Se ofrece sonrisa garantizada y se requiere ganas de colaborar. Interesados, apuntarse a seguirnos en Twitter en la cuenta El Recuento Onda M. qué bonito que nos ha quedado.
Al pan pan, al vino vino y a las empanadas Zabala. Más de 40 años en Madrid ofreciendo calidad y productos innovadores sin olvidar la tradición. Ven a conocernos al polígono Prado Overa de Leganés, en la salida 7 de la carretera de Toledo y a través de nuestra web productoszabala.com.
Y ya sabéis que en esta nueva prórroga estamos escribiendo ese libro pendiente.
Debe haber un programita de anécdotas conocidas y que se puedan contar.
Analizamos los momentos recuento que más nos han hecho reír y lo hacemos para saber si se puede, por qué pasó lo que pasó el día que aquello ocurrió. Y hoy vamos a analizar un día de mocos que se interponen en la comunicación, no sé si decir fluida. No es una buena palabra. Vamos a escuchar con calma y analizar el día en el que pasó esto.
Yo creo que quedan muchos partidos, son muchos partidos, y tenemos que fallar mucho para no conseguir el objetivo, ¿no?
Ferran, ¿qué está pasando en el Fernando Martín?
Bueno, yo creo que...
Rosa Vara de Rey, bienvenida a la prórroga.
Hola, ¿qué tal?
Se ha puesto colorada simplemente de escucharlo.
Es que siempre me pasa y mira que lo he escuchado ya veces y veces y veces y me sigo poniendo colorada porque es que a mí también me hace mucha gracia, pero no lo puedo entender. O
sea. A ver, esto es del 2008.
Sí, sí.
De marzo del 2008. ¿Qué pasó ese día, Rosa?
Yo no, lo que no sé es lo que estaba pasando en el Fernando Martín, porque esa era mi pregunta y ahora ya no recuerdo. Me imagino que sería una mala racha el Fuenlabrada porque normalmente le va muy bien en su cancha y no irían tan bien las cosas. Lejos de lo que la gente piensa, es alergia. O sea, no era que estaba constipada y, ni nada de eso, sino que en esa época pues soy bastante alérgica. Desde enero hasta junio más o menos yo creo que tengo alergia y entonces pues todos los mocos pues se juntaron de golpe con la mala suerte de que no podía ni para atrás ni para adelante, vamos.
O sea, que fallaron los antihistamínicos.
Bueno, es que es lo normal tener mocos cuando se tiene alergia. Lo que pasa es que, claro, yo en ese momento ya había empezado la entrevista, yo no preguntaba la primera y entonces estaba preguntando José Luis Poblador y mi pregunta llegó y yo ya no podía salirme a utilizar un pañuelo ni tampoco podía ir ni para atrás ni para adelante, ya lo he explicado. Entonces, pues, ocurrió lo que ocurrió y me ha podido pasar más veces. Lo que pasa es que ya intento callarme, solucionar y seguir hablando.
Pero sí que tienes ahí un poco de tensión cada vez que tienes que hablar del pabellón Fernando Martín.
Sí, porque nunca sabes cuándo te puede volver a pasar y es como que te vuelva a pasar, pues ya es bastante preocupante. Además, no sé por qué, pero no es fácil decir la palabra Fernando Martín. Tiene sí. Las R's son complicadas, entonces a veces se te va un poco una y ya todo el mundo dice, ha vuelto a decirlo. Y no, es que las R's son difíciles.
Estábamos entrevistando ahí a Ferran López, que entonces era jugador del Fuenlabrada, ahora director deportivo. ¿Tú crees que fue consciente de lo que pasó en ese momento? ¿Él se daría cuenta?
Yo creo que no, porque es que si no se hubiera roto. O sea, yo creo que Ferran tenía que haberse partido de la risa en ese momento. También yo creo que en ese caso pues fue caballeroso y tampoco me iba a dejar mal ni a chotearse de mí demasiado. Yo creo que si lo volviera a escuchar ahora ya no sería tan bueno conmigo, entre comillas, y se partiría de risa.
Vamos a preguntárselo. Ferran, bienvenido a la prórroga.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Tú fuiste?
Mírale, ya se está riendo.
¿Fuiste consciente de lo, voy a decirlo así, mocos de Rosa?
En ese momento no, pero ahora que lo he escuchado, la verdad es que sí que suena un poco raro, pero bueno, en ese momento no me di cuenta, sino no sé cómo hubiera reaccionado, pero ahora que lo he escuchado otra vez, sí, la verdad que suena un poco mal.
Tú no sabes lo que nos hemos reído en Onda Madrid recordando este momento, es de los míticos de Onda Madrid.
No, me imagino, ya te digo, yo no, en ese momento no me di mucha cuenta, pero ahora que lo habéis puesto otra vez, sí que me he dado cuenta de que sonaba un poco mal, ¿no?
Bueno, así, mocosillo.
Y a ver, sigue siendo muy fino y muy respetuoso, sí. Sigue diciendo, suena un poco mal nada más.
Y cuéntale, Rosa, que siempre hemos alabado lo bien que reacciona él, que no, ya sabemos que es porque no se dio cuenta de tus mocos, y contesta como si nada, como si le hubieran preguntado sin mocos de por medio.
Además, es que lo que Ferran no sabe es que en ese momento ya el equipo del recuento se puso manos a la obra, sí. Y en el mismo momento estaba sacado ya ese fragmento de sonido que luego se repitió durante el fin de semana. Pues yo no recuerdo las veces, pero era una constante. una detrás de otra, una detrás de otra, mi Fernando Martín clásico de ese momento. O sea, que es que fue, vamos, ha sido muy, muy recordado.
Y habrá que cambiar el nombre del pabellón. Entonces, para que sea más fácil.
O darle antihistamínicos a Rosa de amplio espectro. Yo le quiero ofrecer a Rosa la posibilidad de resarcirse de aquel momento y puedes volver a hacerle la pregunta.
A ver, ahora las cosas van bien en el Fernando Martín, pero bueno. Ferran, ¿qué está pasando en el Fernando Martín?
Pues la verdad que todo lo que está pasando este año, bueno, de momento. Aunque estamos consiguiendo más victoria fuera que en casa, pero esperemos que en la segunda vuelta podamos seguir teniendo el Fernando Martín como una cancha inexpugnable y conseguir cuanto antes el objetivo de la permanencia, que es lo que queremos, ¿no?
A él le sale mejor Fernando Martín que a mí, ¿eh?
Sí, sí.
Será por los años que llevo aquí ya.
También le vamos a dar a Ferran la oportunidad de hacer lo que no hizo en aquel momento. Ferran, yo te lo vuelvo a poner, te dejamos el teléfono abierto.
No me va a volver a mirar igual, ¿eh?
Y si te ríes, te ríes y te ríes, ¿vale?
Vale, yo creo que quedan 8 partidos, son muchos partidos y tenemos que fallar mucho para no conseguir el objetivo, ¿no?
Ferran, ¿qué está pasando en el Fernando Martín?
Bueno, yo creo que...
Ahora sí que se ha reído un poquito.
¿Ves? Es que te lo juro que en ese momento no me di cuenta, pero es que ahora escuchándolo, no sé.
Claro, pero imagínate que te hubieras dado cuenta, es que no hubieras seguido
la
igual.
¿Era en directo o era por la
radio? Era en directo.
Era en directo.
En la radio. ¿Tú estabas en la radio o estabas en el pabellón?
No, yo estaba en la radio.
Pues a lo mejor el
sonido cara a cara.
No era tan claro como ahora, pero si hubiera, a lo mejor si hubiera tenido delante, ahí con el magnetófono y tal, a lo mejor me hubiera reído.
Bueno, Ferran, muchas gracias por haber estado con nosotros en la prórroga y sobre todo gracias por haber reaccionado tan bien en aquel momento y ahora.
Bueno, yo imagino que no me di cuenta, pero también entiendo el trabajo y tampoco reírse de una persona cuando, ahora sabiendo además que era una, como dice ella, una alergia, pues bueno, le puede pasar a cualquiera. Pero vamos, que Rosa es una gran periodista, vamos.
Eso no, que no lo dude nadie. Un beso, Ferran.
Un beso, un abrazo.
Un beso, Rosa, y nos quedamos, lo siento, hay que repetirlo.
Venga, vamos con ello.
Con
adiós.
Tu momento moco.
Yo creo que quedan 8 partidos, son muchos partidos, y tenemos que fallar mucho para no conseguir el objetivo, ¿no?
Ferran, ¿qué está pasando en el Fernando Martín?
Bueno, yo creo que...
Con buen humor se acaba esta edición de la prórroga. Ya estamos buscando nuevos caminos para recorrer. Y como decimos siempre, que la radio os acompañe siempre. Gun shack to the super.